desde Jakarta. Esta es Voice of Indonesia con el programa en español. Presenta las noticias, informaciones y entretenimientos de Indonesia. Ustedes pueden sintonizar a nuestra transmisión diariamente a través de la frecuencia de onda corta 3325 kHz y también pueden seguir nuestra transmisión de audio streaming a través de www.voinews.id.
Hola oyentes, ¿cómo están? Encantados de volver a encontrarnos hoy conmigo Burgias. Yo los estaré acompañando durante los próximos 60 minutos. Algunos programas estarán presentes en su sala de audición, comenzando con noticias y otra información, también canciones pop indonesias. Bueno oyentes, vamos a comenzar el programa en español con las noticias. Manténganse en sintonía con nosotros en frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.venus.id.
RRI, La Voz de Indonesia con las noticias.
Las noticias en breve. México aprueba uso de emergencia vacuna contra COVID-19 de Janssen Cilac. Macron admite la responsabilidad de Francia en el genocidio de Ruanda. La República Checa explorará la cooperación empresarial con la Cámara de Comercio e Industria de Bali. Las noticias en detalle presentadas por Burgias Chaman. La Autoridad Sanitaria de México, COFEPRIS, aprobó el uso de emergencia de la vacuna contra el COVID-19 de la farmacéutica Janssen Cilac, unidad de Johnson & Johnson, informó el jueves el subsecretario de Salud Hugo López-Gatell. La nación latinoamericana cuenta hasta ahora a su disposición con vacunas de la británica AstraZeneca, la estadounidense Pfizer, la rusa Sputnik V y las chinas CanSino Biologics y Sinovac Biotech. López-Gatell en su cuenta de Twitter dijo, además de la dictaminación por personal de COFEPRIS, la vacuna COFEPRIS fue analizada por expertas y expertos del Comité de Moléculas Nuevas, quienes emitieron una opinión favorable unánime. México también está por iniciar la última etapa de los ensayos clínicos o fase 3 de la vacuna contra el COVID-19 de la firma china Valvax y la del laboratorio francés Sanofi. El país ocupa el quinto lugar global en muertes vinculadas con la enfermedad causada por el coronavirus, con 221.661 fallecimientos conocidos, aunque la cifra de decesos y casos ha venido bajando sostenidamente en las últimas semanas, mientras se acelera la vacunación con la meta de completarla en octubre. Bolivia sigue en su plan de vacunación. El presidente Luis Arce ha recibido su primera vacuna y pidió a los bolivianos para que acudiera al centro de vacunación. Información en detalle les presenta Advent Tambun. Adelante, Advent.
Bolivia enfrenta la tercera ola de contagios de coronavirus. El martes pasado se detectaron más de 3.000 nuevos casos positivos y 100 muertas, una cifra más alta en todo el año. Hasta ahora el coronavirus ha contagiado a más de 350.000 bolivianos y ha causado víctimas muertas de casi 14.000 fallecidos. Mientras la campaña de vacunación sigue en marcha y ha vacunado a 1.42 millones de habitantes y entre ellos 303.000 han recibido la segunda vacuna, o sea, 2.6% de la población. El país sudamericano sigue en lucha para alcanzar el 70% de población vacunada para lograr la inmunidad de rebaño para los 11 millones de bolivianos. Para acelerar la vacunación, el presidente de Bolivia, Luis Arce, por su Twitter oficial, escribió que en junio llegará un nuevo lote de 1 millón de vacunas Sinopharm para seguir el plan de vacunación de su país. Además, el ministro de Salud y Deportes de Bolivia, Hey Ausa, anunció el martes pasado que los mayores de 40 años ya podrán recibir la vacuna contra COVID-19. Para acelerar la campaña de vacunación, el mismo presidente del estado recibió su primera vacuna aplicando la vacuna Sputnik V el lunes pasado y aprovechó ese momento para animar a los ciudadanos para acudir al centro de vacunación. El presidente enfatizó la importancia de las vacunas como arma potente para combatir la pandemia de COVID-19.
Exhortamos a la población a acudir a los centros de vacunación porque estamos en una guerra contra la pandemia y aquí está una de las mejores armas que tenemos, que es la vacunación.
El Ministerio de Salud y Deporte de Bolivia, por su Twitter, envió el mismo tono del mensaje. Ahora es tu momento, acude a los puntos de vacunación. La vacuna crea inmunidad, evitando muerte y dolor en las familias, escribió el ministerio. Bolivia es el octavo país en Sudamérica en vacunación contra COVID-19, mientras Chile ocupa en el primer lugar con más de 40% de población vacunada.
Argentina informó el jueves que en las últimas 24 horas registró un récord diario de 41.080 nuevos casos de coronavirus en medio de una agresiva segunda ola de la pandemia que ha llevado al límite el servicio de salud local, según datos compilados por Reuters. La nación de 45 millones de habitantes registra hasta el momento 3.663.215 casos, que incluyen 76.135 fallecidos. Según datos oficiales, lo que lo ha convertido en uno de los países con más muertes per cápita en el mundo, junto con sus vecinos Uruguay, Paraguay y Brasil. Argentina comenzó el sábado pasado una cuarentena estricta por 9 días para lidiar con el COVID-19, aunque se espera que el pico de contagios se empiece a vislumbrar en los próximos días. El gobierno de centro izquierda, que se someterá a escrutinio en las elecciones de medio término de noviembre, buscaba ganar tiempo para avanzar con una vacunación más lenta que la anunciada hace meses. El confinamiento ha implicado la suspensión de clases, de actividades comerciales consideradas no esenciales y eventos sociales, religiosos y deportivos. La circulación también está restringida por las noches. Francia y Ruanda dieron hoy un decisivo paso hacia la normalidad de su relación después de que el presidente francés Emmanuel Macron admitiera la responsabilidad de su país en el genocidio de 1994, en el que murieron unos 800.000 tutsis y hutus moderados, aunque negó cualquier complicidad en dicha masacre. Macron llegó a Kigali en una histórica visita de Estado con la intención de escribir una nueva página en las relaciones bilaterales envenenadas por el genocidio después de que Ruanda acusara a Francia de complicidad. Macron, en un discurso pronunciado en el monumento del genocidio en Kigali que guarda los restos de unas 250.000 víctimas, dijo: "Los asesinos que rondaban los pantanos, las colinas, las iglesias, no tenían el rostro de Francia, que no fue cómplice. Pero Francia tiene un papel, una historia y una responsabilidad política en Ruanda y tiene un deber, afrontar la historia y reconocer la cantidad de sufrimiento que ha infligido al pueblo de Ruanda al hacer que el silencio prevaleciera durante demasiado tiempo sobre el examen de la verdad. Según Macron, Francia no escuchó la voz de quienes le habían advertido o bien sobreestimó su fuerza al pensar que podía detener lo peor. Francia no entendió que al querer prevenir un conflicto regional o una guerra civil estaba del hecho al lado de un régimen genocida. El embajador de la República Checa en Indonesia, Jaroslav Doledek, se reunió con la Junta de la Cámara de Comercio e Industria de Bali para explorar oportunidades de cooperación empresarial en varios campos. El presidente de la Cámara de Comercio e Industria de Bali, Made Ariandi, dijo en Denpasar el jueves que el potencial de cooperación que se puede explorar y ofrecer incluye salud, educación y tecnología apropiada para procesar productos agrícolas. Ariandi agregó que en la reunión también se discutió la oportunidad de iniciar esfuerzos para atraer visitas turísticas de la República Checa a través de varios conceptos, como delegaciones de negocios que desean celebrar MICE y así sucesivamente a través de vuelos charter con una ruta alternativa a la ruta Checo-Dubai-Bali. También está prevista la llegada de una delegación de empresarios de la República Checa en junio de 2021 para explorar el inicio de una cooperación empresarial con los empresarios de la Cámara de Comercio e Industria de Bali. El ministro coordinador de Economía de Indonesia, Airlangga Hartarto, dijo que la pandemia de COVID-19 fue un momento de despertar para la investigación y la innovación en el sector farmacéutico en Indonesia. Por esta razón, el gobierno continúa apoyando a varias instituciones de investigación y universidades en la realización de investigación y desarrollo de la vacuna roja y blanca. Airlangga dijo cuando inauguró la Cumbre Virtual Farmacéutica y de Atención de la Salud 2021 celebrada por la familia de antiguos alumnos de farmacia de la Universidad Gajah Mada el jueves 27 de mayo. Airlangga Hartarto dijo que el gobierno también inauguró los hallazgos de la investigación y las innovaciones del trabajo de los investigadores de la Universidad de Gajah Mada como Genose, protectores faciales, cabinas de hisopos equipadas con filtros HEPA y dispositivos de medición de la temperatura corporal con escáneres faciales. Además, el medio de transporte viral RIGHA como prueba de diagnóstico rápido basada en anticuerpos y un ventilador, así como el desarrollo de tecnología para integrar ADN sintético en el vector plasmídico. Él cree que surgirán más innovaciones incluso de la Universidad Gajah Mada que deben ir acompañadas de un espíritu de colaboración con todas las partes y hacia una comercialización e industrialización cada vez más abiertas. El gobernador del Banco Central de Indonesia, Peri Warjio, reveló que hay tres razones para que los inversores extranjeros entren e inviertan en Indonesia. La primera razón, dijo, fue que Indonesia se estaba recuperando del COVID-19 y estaba en una senda de crecimiento. Peri estima que la economía de Indonesia crecerá entre un 4,1 y un 5,1% este año. En el evento 2021 Indonesia Investment Forum, que se llevó a cabo en línea por la Embajada de Indonesia en Londres, el jueves, Peri dijo que a pesar de la contracción del año pasado, la contracción experimentada por Indonesia no fue tan fuerte como otros países. Esto se debe a un sólido desempeño de las exportaciones, una inversión que continúa aumentando, por supuesto también respaldada por el consumo privado y el continuo estímulo monetario y fiscal. Perry también dijo que las condiciones macroeconómicas de Indonesia eran estables y bajo control a partir de la inflación y el tipo de cambio. La segunda razón, continuó Perry, es la fuerte coordinación de políticas entre el gobierno, el Banco Central de Indonesia y otras instituciones. Según él, día a día su equipo sigue realizando una estrecha coordinación para poder llevar a cabo reformas estructurales que atraigan inversiones. Además, la tercera razón es el crecimiento de la digitalización en Indonesia. Perry dijo que el crecimiento de la economía digital, especialmente el comercio electrónico, este año alcanzará el 39% o alcanzará alrededor de 25 mil millones de dólares. Mientras tanto, el dinero electrónico creció alrededor de un 32% o alcanzó los 18 mil millones de dólares estadounidenses. Oyentes, estas fueron las noticias. Comentario de hoy trata sobre las elecciones en Siria y los problemas conjuntos. El episodio político sirio sigue rodando, un país de clima mediterráneo, como en otros climas mediterráneos, entra en una larga estación seca de mayo a octubre. El ambiente político de Siria ha comenzado a ser el centro de atención con las elecciones celebradas sin la participación de Naciones Unidas y ha recibido críticas de varios países por ser declaradas inválidas. Estados Unidos, Gran Bretaña, Francia, Alemania e Italia emitieron el martes un comunicado en el que calificaron las elecciones sirias celebradas el miércoles como no libres e injustas. Los cinco países occidentales afirman que esta vez las elecciones son una manipulación orquestada por el presidente Bashar al-Assad, quien casi con certeza ganará las elecciones. Estos países también declararon que las elecciones deben estar bajo la supervisión de la ONU con los más altos estándares internacionales de transparencia y responsabilidad. Lo que es seguro, además de Assad, el jefe de la Organización Árabe para los Derechos Humanos, Mahmoud Ahmed Merri, y el ex ministro de Asuntos de la Asamblea Popular, Abdullah Salum Abdullah, también se postulan para presidente. Para postularse para la presidencia, los candidatos deben tener al menos 40 años y la ciudadanía siria desde su nacimiento. Los candidatos no pueden tener doble ciudadanía ni casarse con un ciudadano extranjero. Los candidatos también deben constar que han vivido en Siria durante al menos 10 años antes de las elecciones, y se les debe prohibir la participación si son condenados por un delito. El Tribunal Constitucional Supremo de Siria ha rechazado a muchos candidatos por no cumplir con los requisitos legales y constitucionales, permitiendo solo 3 de alrededor de 50 candidatos. Es interesante observar cómo países como Estados Unidos, Gran Bretaña, Francia, Alemania e Italia se relacionan con Siria. La guerra civil en Siria, que comenzó en 2011, se ha vuelto cada vez más compleja y terrible. Si inicialmente Estados Unidos y sus aliados tenían como objetivo derrocar al gobierno del presidente Bashar al-Assad y al grupo de terrorista ISIS, entonces, al entrar en 2017, la guerra se volvió más compleja y más terrible. El presidente Barack Obama dijo en 2014 que Assad debe irse y renunciar a su puesto como presidente de Siria. Estados Unidos también libró guerras para reprimir a ISIS en Siria e Irak. Estados Unidos ha formado una coalición de 60 países aliados, incluida Alemania, para atacar a grupos extremistas con ataques aéreos desde finales de 2014. Estados Unidos ha evitado el combate directo con las fuerzas que apoyan a Assad. El presidente Donald Trump continúa la política de Obama de luchar contra ISIS en Siria. En abril del año pasado, el presidente Donald Trump ordenó ataques aéreos contra detenciones aéreas sirias en represalia contra el equipo sirio por usar armas químicas contra civiles. El objetivo original de Estados Unidos era destruir a ISIS en Siria e Irak. Después de eso, instó a Assad a renunciar a su cargo, pero bajo el presidente Donald Trump dio una señal confusa sobre si rechazar un acuerdo de paz para mantener a Assad. Estados Unidos también impidió que Irán y la milicia chiita del Líbano, Hezbollah, tuvieran una presencia permanente en Siria para amenazar a Israel. Mientras tanto, Assad está en condiciones de seguir manteniendo su poder. En condiciones como las de hoy, hay muchas preocupaciones de Assad de involucrar a países de apoyo como Rusia y China. Por supuesto, esperamos que las partes realicen esfuerzos de resolución, dando prioridad a la idea de que el conflicto se ha prolongado durante demasiado tiempo en Siria y han caído tantas víctimas. Independientemente de quién sea el ganador de las elecciones sirias, todos deberían priorizar la paz en Siria. Este fue el comentario de hoy.
Cegah penularan berantai virus COVID-19 dengan memakai masker secara benar. Maskerku melindungimu, maskermu melindungiku.
Masku wo chakuyou shite COVID-19 no kansan kakudai wo fusegimashou. Watashi no masku wa anata wo mamoru. Anata no masku wa watashi wo mamotte kureru.
Wa qaw intiqal virus COVID-19 min khilal irtida'il aqni'ah bi shaklin sahih. Qana'i yahmikum wa qana'ukum yahmini.
Rang zheng que pei tai kou zhou, yi fang chi xin xing guang zhuang bing du fei yan de chuan bo. Wo de kou zhou bao hu ni. 你的口罩, 保护我。
Evite la difusión del coronavirus. Cortar la cadena de transmisión usando máscaras correctamente. Mi máscara te protege, tu máscara me protege.
Voorkom de ketting overbrenging van COVID-19 door een masker te dragen. Mijn masker beschermt u, uw masker beschermt mij.
empêchons la propagation du coronavirus COVID-19 en portant correctement les masques. Mon masque te protège, ton masque me protège.
Verhindern Sie die Übertragungskette des COVID-19 Virus durch richtiges Tragen von Maske. Meine Maske schützt dich, deine Maske schützt mich.
Prevent the chain of COVID-19 spread by wearing your mask properly. Your mask protect me, my mask will protect you.
Estimados oyentes, aquí está el programa de hoy en la historia de la Voice of Indonesia al mundo. Un programa que se trata la historia de los eventos importantes del mundo. Comenzamos hoy en la historia con el acontecimiento del 28 de mayo de 1905. La batalla de Tsushima terminó por la derrota de Rusia. La batalla de Tsushima o la batalla del mar del Japón fue la única batalla naval y decisiva durante la guerra ruso-japonesa de 1904 a 1905. La batalla tuvo lugar en el estrecho de Tsushima entre la península de Corea del Sur del archipiélago japonés de los días 27 y 28 de mayo de 1905. En ella, la flota japonesa dirigida por el almirante Togo Heihachiro destruyó dos tercios de la flota rusa, que estuvo bajo mando del almirante Zinovy Rozhestvensky. La total destrucción de la armada rusa provocó una amarga reacción en la opinión pública del país y obligó a la firma del Tratado de Portsmouth, que concluyó de modo formal con la guerra ruso-japonesa y se firmó en septiembre de 1905. El siguiente acontecimiento histórico es del 28 de mayo de 1964. Se fundó la Organización para la Liberación de Palestina, OLP. La Organización para la Liberación de Palestina, OLP, es una coalición de movimientos políticos y paramilitares creada por el Consejo Nacional Palestino en Jerusalén Este, el 28 de mayo de 1964, y la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas reconoció a la Organización para la Liberación de Palestina como representante del pueblo palestino, otorgándole la condición de observadora desde octubre de 1974 como la única representante legítima del pueblo palestino. Yasser Arafat fue el máximo dirigente del Comité Ejecutivo de la Organización para la Liberación de Palestina desde 1969 hasta su muerte en el año 2004, siendo sucedido por Mahmoud Abbas en la conducción de la organización. Terminamos hoy en la historia con el 28 de mayo de 2008. La monarquía de Nepal se transformó en una república democrática. Nepal es un país sin salida al mar de Asia Meridional. Hasta el año 2006, Nepal era el único estado del mundo con el hinduismo como religión oficial. Desde el ocaso de la monarquía, el país se transformó en un estado secular. Su historia reciente ha estado marcada por una sangrienta guerra civil que finalizó con el triunfo de los rebeldes maoístas del PCNM. El establecimiento de un gobierno de unidad nacional y la convocatoria a una asamblea constituyente. Este último órgano proclamó el 28 de mayo de 2008 el establecimiento de una República Federal Democrática, que puso término a más de 240 años de monarquía, y ahora el nombre Reino de Nepal se cambió oficialmente a República de Nepal. Así fue nuestro programa de Hoy en la Historia de la Voz de Indonesia. Hasta mañana con otra información histórica.
Pejamkan mata ini, mencoba membuka mata hati dalam kabur. Merenungkan semua kisah hidupku di setiap masa-masa yang telah berlalu. Pasti dan kini ku jalani lagi hari-hari dengan harapan yang menemaniku selalu, walaupun badai menghalangi dan ribuan malam yang ku lewati dalam sunyi, dalam sepi. Takkan ku biarkan merenggut semua mimpi indah. Ku kan bertahan tegar dan ku yakin cinta selalu ada. Tersadari dunia ini hanyalah sementara, tiada insan yang abadi. Memahami segala yang terjadi sebagai hikmah sang ilahi. Pasti dan kini ku jalani lagi hari-hari dengan
todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.weños.id. Vamos a escuchar una información en el segmento de Mi Indonesia. Mi Indonesia 2 trata sobre Indonesia-Australia cooperan con la operación Kenneth 5 para erradicar IUU fishing. Los gobiernos de Indonesia y Australia inauguraron la Asociación Marítima Operación Genet 5, que consiste en patrullas coordinadas para mantener la seguridad y la protección en las zonas fronterizas. El objetivo de la operación es erradicar las prácticas ilegales que perjudican a ambos países, incluida la pesca ilegal. La cooperación coordinada de patrullas se manifestó en la firma de un memorando de entendimiento que se realizó virtualmente el lunes 24 de mayo. La colaboración involucra a la Agencia de Seguridad Marítima de Indonesia, o Bakamla, el Ministerio de Asuntos Marítimos y Pesca, o KKP, la Fuerza Fronteriza de Australia, ABF, y la Autoridad de Gestión Pesquera de Australia, AFMA. A pesar de encontrarse en medio de una condición pandémica, Indonesia y Australia han continuado con su compromiso de continuar trabajando juntos para crear estabilidad regional, especialmente en las áreas fronterizas de los dos países. Así lo afirmó el director general interino de Supervisión de los Recursos Marinos y Pesqueros del Ministerio de Asuntos Marítimos y Pesca, o KKP por sus siglas en indonesio, Antam November. Agregó que a través de la patrulla coordinada de la operación Genet 5 o Genet 5, los dos países continuaron mostrando su compromiso de erradicar las prácticas ilegales que impactan en el bienestar de los dos países, incluida la pesca ilegal. Según Antam, la operación Genet 5 es una forma concreta de compromiso entre los dos países en la implementación de la Declaración Conjunta Indonesia-Australia sobre Cooperación Marítima que se firmó en 2017. El comandante del Comando Fronterizo Marítimo de Australia, el contraalmirante Mark Hill, dijo que Australia e Indonesia tienen las áreas fronterizas más largas del mundo, por lo que tienen los mismos riesgos relacionados con la seguridad marítima. Mark Hill también dijo que, como países soberanos, Indonesia y Australia también tienen desafíos jurisdiccionales para compartir información. Los problemas que se presentan también varían, desde la explotación de los recursos naturales, el contrabando de drogas ilícitas, hasta las actividades terroristas que no pueden ser resueltas por una sola agencia o un país. Mientras tanto, el diputado de Política y Estrategia de Bakamla, Tatit Eko Wijaksono, explicó que desde 2013 se llevan a cabo patrullas coordinadas entre Indonesia y Australia bajo el nombre de Operación Pardela. En 2018 la operación pasó a llamarse Operación Genet. Explicó que al inicio de la pandemia COVID-19, a principios de 2020, las partes acordaron posponer la implementación de la Operación Genet para evitar la transmisión del virus. Pero ahora se ha demostrado que estos obstáculos no reducen el compromiso de mantener la seguridad y la protección en las zonas fronterizas de los dos países. Oyente, este fue Mi Indonesia 2.
Desde Jakarta, esta es Voice of Indonesia con el programa en español.
Thank you. rasa cinta itu datang, ku rasa bahagia di hatiku menatap indahnya bintang, memberi harapan yang baru. Ketika kaki melangkah berdebar rasanya di dada, namun senyum yang terindah selalu membangkitkan jiwa.
Todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voynews.id. A continuación les presentará la belleza de Indonesia.
Estimados oyentes, bienvenidos a La Belleza de Indonesia, un segmento diario que presenta turismo, artes culinarias, bellas artes y cultura de diversas regiones de Indonesia. En esta edición de Ramadán les vamos a presentar a un viaje gastronómico en la provincia de Sumatra Occidental y Riau. Así manténganse en sintonía Voice of Indonesia al mundo a través de la onda corta 3325 kHz y de nuestra transmisión en vivo www.voynews.id. Estimados oyentes, el pastel Lape Bugi es disponible en todas las provincias de Sumatra Occidental y Riau. La forma es cónica, como una pirámide con una textura pegajosa y masticable. Este pastel contiene coco dulce rallado, que luego se cubre con hojas de plátano. El pastel Lape Bugi, hecho de harina de arroz glutinoso negro y arroz pegajoso blanco. Luego se mezcla con azúcar y se cubre con leche de coco. El uso de leche de coco es muy dominante en la elaboración de este pastel, para que produzca un sabor más sabroso. Estimados oyentes, para hacer el relleno, se cuece coco rallado junto con azúcar, sal y hojas de pandan. La masa de arroz glutinoso se inserta en el medio y luego se agrega con el relleno. Luego cubra nuevamente con harina de arroz glutinoso. A continuación, la masa se envuelve en hojas de plátano. Antes de cerrar, la leche de coco espesa se vierte primero en la parte superior de la masa. Luego se cuece al vapor hasta que esté cocido. Cuando está maduro, el pastel Lape Bugi luce brillante con el aroma de hojas de plátano y vainilla. El sabor dulce se mezcla con la sabrosa leche de coco. Estimados oyentes, se dice que el pastel Lape Bugi se originó en la tierra de Bugis, Makassar. Los marineros de Bugis introdujeron el pastel Lape Bugi a la comunidad Minang. Para la gente de Minang, Lape Bugi no es solo un pastel tradicional, sino que tiene su propio significado en los rituales tradicional y cultural en Minangkabau. Porque también se usa como complemento alimenticio en la tradición. Por ejemplo, la tradición de manta pabukoan al entrar en el mes de Ramadán. Esta tradición la lleva a cabo un yerno, familia de la esposa, durante el mes de ayuno. El yerno entrega a la casa del mintuo o familia del esposo una variedad de comidas típicas de Minang que se dan. Para aquellos de ustedes que estén interesados en disfrutar de este pastel tradicional, intenten visitar los mercados tradicionales en las provincias de Sumatra Occidental y Riau. Muchos vendedores del pastel de Lape Bugi allí que lo venden a un precio de 1.000 a 2.500 rupias por pieza. Estimados oyentes, así fue nuestra experiencia gastronómica con el pastel Lape Bugi de las regiones Sumatra Occidental y Riau. Hasta la próxima edición de La Belleza de Indonesia, con otro tema interesante.
Menerang, mengingat.
Todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voinews.id. El siguiente segmento es miscelánea. Miscelánea de hoy trata sobre el equipo inventor de Xenon C19 lanza la última versión de inteligencia artificial. El equipo de inventario de Xenon C19 transmitió una actualización sobre la tecnología utilizada en la tecnología de prueba de detección COVID Xenon C19. Dr. Dian Kesuma Pramudia Norputra explicó que hubo varias actualizaciones en Xenon C19 relacionadas con el proceso de desarrollo e investigación que se han llevado a cabo de manera continua desde que obtuvieron los permisos de distribución en diciembre de 2020. Esta actualización es para responder a varias solicitudes de médicos, trabajadores de la salud y usuarios que quieren aprender las formas, la forma de la curva de la herramienta de lectura Xenon C19. Muestra cómo se ven realmente las curvas positivas y negativas del paciente. Se están realizando actualizaciones con respecto al software de inteligencia artificial. Con esta actualización de inteligencia artificial, la precisión de la herramienta ha aumentado para que Xenon C19 sirva mejor a las personas que se someten a la prueba de detección COVID-19. La versión anterior de inteligencia artificial, Xenon alginos C19 era 1.3.2.5, que ahora evoluciona a la versión 1.3.2.6. La inteligencia artificial se actualiza en términos de una interfaz más amigable para el operador o para el usuario, una base de datos más grande y una función de lectura de curva mundial. La actualización de inteligencia artificial Genos C19 puede anticipar nuevas variantes del virus SARS-CoV-2 que han surgido. Según Dian, la variante de 64G ha entrado en la base de datos y seguirá actualizándose de forma regular y periódica. El acceso a la nueva variante de la base de datos de virus se obtuvo de los hospitales que tratan a pacientes con nuevas variantes, por lo que los investigadores pudieron obtener muestras de aliento para actualizar la inteligencia artificial de Genos C19. Como dispositivo médico, el Genos C19 también está en la prueba de diagnóstico de post-marketing, a saber, la prueba de validez externos realizados por tres instituciones, a saber, la Universidad de Andalas, la Universidad de Indonesia y la Universidad de Airlangga. Este fue Miscelánea de hoy.
Cegah penularan berantai virus COVID-19 dengan memakai masker secara benar. Maskerku melindungimu, maskermu melindungiku.
Masku wo chokuyo shite COVID-19 no kansen kakudai wo fusegimashou. Watashi no masku wa anata wo mamoru. Anata no masku wa watashi wo mamotte kureru.
Wa qaw intiqal virus COVID-19 min khilal irtida'il aqni'ah bi syaklin sahih. Qana'i yahmikum wa qana'ukum yahmini.
让正确佩戴口罩，以防止新型冠状病毒肺炎的传播。我的口罩保护你，你的口罩保护我。
Evite la difusión del coronavirus. Cortar la cadena de transmisión usando máscaras correctamente. Mi máscara te protege, tu máscara me protege.
Volkom, de ketting overbrenging van COVID-19 door een masker te dragen. Mijn masker beschermt u, uw masker beschermt mij.
Empêchons la propagation du coronavirus COVID-19 en portant correctement les masques. Mon masque te protège, ton masque me protège.
Verhindern Sie die Übertragungskette des COVID-19 Virus durch richtiges Tragen von Masken. Meine Maske schützt dich, deine Maske schützt mich.
Prevent the chain of COVID-19 spread by wearing your mask properly. Your mask protect me, my mask will protect you.
Oyentes, finalizamos el programa en español de hoy. Gracias por haber sintonizado con Voice of Indonesia, programa en español. Manténganse en sintonía con nosotros en la frecuencia onda corta 3325 kHz, sitio web www.voinews.id. No se olviden de hacer clic y poner su comentario en Facebook Voice of Indonesia, Instagram Voice-of-Indonesia y Twitter @VoiceIndonesia.